Ràdio Piera presenta La Tríada, un espai dedicat a conèixer cos, ment i esperit. Un programa amb la participació de professionals dedicats al coneixement de la salut, teràpies naturals, energètiques i espirituals. La Tríada, amb Montse Moreno i Sandra Marco.
Molt bona nit a tothom.
Molt bona nit, Piera.
Benvinguts a un nou programa de La Tríada.
Avui tenim a Isabel Cubells, que és nostra invitada, ja la tuvimos en otra ocasión. Y esta vez hablaremos de un tema muy importante. Pero antes de nada, os voy a presentar a quien no la conocéis, a Isabel. Isabel ya de nacimiento ya tiene una sensibilidad especial, en la que poco a poco, durante el tiempo, ella fue desarrollando esa parte suya de medium, auditiva y también, como no, canalizadora. También tiene experiencia y también como terapeuta es formadora holística, es tarotista. También pues está certificada en limpiezas y en protección energética. También realiza biodinámica. Y además algo muy, muy bonito, que ha creado ya dos libros con el título Luz en la ausencia y Explorando el tarot. Entre otras muchas cosas, que Isabel tiene un gran currículum extenso, también como hipnosis, regresión y muchas cositas más. Buenas noches, Isabel.
Buenas noches.
Hola, buenas noches, buena nit a tots.
Buena nit.
Muchas gracias por recibirme de nuevo. Encantada de estar aquí.
Pues hoy, Isabel, que la otra vez fue tan interesante el tema que hablamos sobre la muerte, ¿no? La muerte es tan extensa, ¿no? Y cómo prepararnos ante la muerte. Quisimos hacer un poco hincapié a casos especiales, ¿no? Como cuando trascendemos y nos vamos a otro plano. Casos tanto como qué pasa, ¿no? Con las personas que, pues por un momento complicado en su vida, pues han decidido, pues, digamos, ya no estar aquí, ¿no? Pues desde, en este caso hablaremos un poco del suicidio, ¿no? ¿Qué suele pasar con esas almas cuando toman esta decisión? ¿Qué evolución tiene su alma desde que trascienden? ¿Y cuál es, ¿no? Su evolución en el otro plano, cómo se sienten ellos, cómo, dónde van, que muchas personas se deben preguntar.
Pues sí, es cierto que, bueno, a todos nos da, o a casi todo el mundo le da un poco de miedo hablar de la muerte. Es algo que siempre parece que no nos va a suceder a nadie, ¿no? Y bueno, es bueno hablarlo, es bueno entender qué sucede, dependiendo, como os conté en la otra ocasión, qué nos sucede cuando fallecemos. Pero sobre todo, en este caso, con el tema del suicidio, a mí me parece un tema que puede ayudar a gente que ahora está pasando por algún momento de depresión, de tristeza, que lo tiene en el pensamiento, lo ha tenido alguna vez. Y bueno, tenemos el libre albedrío, indudablemente, y podemos hacer lo que queramos, pero sí que me gustaría que entendieran un poco qué sucede, sobre todo en la mayoría de ocasiones, cuando una persona decide quitarse la vida, ¿no? Irse antes de tiempo o no cumplir la misión del todo que había venido a cumplir aquí a este plano 3D. Y bueno, cuando una persona, por las circunstancias que sea, decide irse con precipitación, en muchas ocasiones está pasando por un proceso, pues como he dicho, de depresión, tiene alguna enfermedad mental, algún trauma, puede ser porque está superando un duelo, por un desamor, por cualquier cosa. Oye, tal vez a muchos de nosotros nos ha venido en alguna ocasión a la mente, pues, querernos ir porque estamos como agotados, cansados de este plano de sufrimiento, porque en realidad, bueno, pues aquí se viene a pasarlo bien, pero también se viene a sufrir muchísimo. Y claro, cuando uno no tiene la evolución suficiente como para superar todas las pruebas que la vida nos trae, es decir, que nos ponen en nuestro camino para nuestro propio aprendizaje y evolución, pues en determinados momentos hay personas que no son capaces de superarlo y deciden irse y deciden quitarse la vida de alguna manera. ¿Y qué les ocurre a esas personas al trascender? Pues bueno, yo, para que lo entienda la mayoría de oyentes, la mayoría de personas, cuando uno trasciende de esa manera tan abrupta, lo que siente al trascender, y sobre todo si es una persona que no creía que había algo más, que cree que con quitarse la vida se libera de todos sus problemas, que ya no va a sufrir más, y se encuentra de golpe con que cuando lo consigue, se ve tal y como era en vida, con su cuerpo físico, se da cuenta de que no ha cambiado nada, de que sigue ahí, únicamente que los demás no pueden verlo. Y eso es, ya para en sí, en cualquier muerte de una persona que no crea en que hay algo más, ¿no?, que somos algo más, ya es traumático. Pero para una persona que se quita la vida, que cree que va a eliminar todos sus problemas, que se va a liberar, que ya no va a pensar más, de pronto se encuentra que tiene la misma mente, la misma conciencia, es la misma persona, porque durante un tiempo seguimos siendo la misma persona, y más en ese tipo de muerte traumática, y que no ha solucionado nada. Claro, es un trauma tan grande que se suelen quedar apegados en este plano y no van hacia la luz o hacia la fuente, hacia el lugar donde por vibración les corresponda. Y además esto lo ocasiona, pues, el que la persona, este ser que ha desencarnado, puede ver y escuchar a sus familiares, a sus amigos, a sus hijos, a sus padres, a la gente que se ha quedado sufriendo por esta pérdida, ve cómo sufren, ve el daño que ha causado, y entonces lo que hace es sentirse culpable. Claro, se siente tan culpable, tan mal, ve que sí, a lo mejor se ha quitado, pues ya no está vivo, ya no tiene deudas económicas, pero a lo mejor se las ha dejado a su familia. O se ha dado cuenta, ha sido consciente de que se ha suicidado por amor, y resulta que la otra persona la está viendo y ve cómo hace su vida, cómo está con otra persona, y ve que no ha solucionado y ahora ya no puede actuar porque es invisible, nadie lo ve. Entonces, el trauma, el dolor, la culpa que tiene la persona que se suicida, por lo general es tan grande, vuelve a tener la conciencia que tenía estando vivo, y entonces esto lo paraliza, con lo cual se queda, en la mayoría de ocasiones, se queda el mismo tiempo en esta 3D como fantasma, como espíritu, en el campo energético de alguien, se queda sufriendo el mismo tiempo, o más incluso, del que debería de haber estado vivo, del que planificó antes de venir, porque como os conté, creo, en la otra ocasión, todos planificamos nuestra vida, cuándo vamos a nacer, cuándo vamos a morir, y el tiempo que vamos a estar. Si no lo cumplimos, no hay ningún castigo, esto quiero recalcarlo, que mucha gente, muchas religiones nos hacen creer que cuando uno se suicida sufre un castigo divino de un dios castigador y maléfico, ¿no? No, para nada, no hay nadie que nos castigue, la fuente la formamos nosotros, cada energía nuestra, cada ser de luz, formamos esa fuente que muchos llaman Dios. ¿Qué ocurre? Que esa chispa divina que se ha quedado aquí con dolor, con sufrimiento, con culpabilidad, esa entidad, pues no puede ir hacia allí por sí mismo. Es decir, la culpabilidad nos la generamos nosotros, sea porque te has suicidado o sea por otro tipo de cosas cuando trascendemos, ¿no? Es decir, nadie, no hay un castigo divino. Nosotros nos quedamos apegados aquí por nuestra culpa, porque creemos que no merecemos ir a la luz. Esto se ve mucho cuando hacemos hipnosis y queremos, o algún médium también lo puede ver, cuando le pedimos a un ser que se ha quedado aquí estancado, puede ser por el suicidio o por cualquier otra causa, y no quiere ir a la luz, porque lo primero que te dice es que se siente culpable, que no merece ir a la luz, que lo van a castigar. Sobre todo esta gente que es muy religiosa, que tiene muchas creencias castrantes, ¿no? De la mayoría de religiones, en las que te dicen que te van a castigar y que vas a ir al infierno por haberte quitado la vida, por haber hecho tal cosa, ¿no? Entonces, estas almas, sobre todo las que se suicidan, pues no quieren ir a la luz por miedo y por culpa, porque además se quedan apegados a todos estos seres que lo amaban, que lo querían y que están sufriendo porque él se fue antes de tiempo. Esto no quiere decir que siempre sea así, ¿eh? Pero sí, yo os diría que en el 99% de los casos de la gente que se suicida es así. Es cierto que depende de la evolución del alma, no todas las personas que se suicidan les sucede esto. Es decir, hay personas que se suicidan, tienen tal nivel de evolución espiritual, de haber tenido muchísimas vidas, de estar muy despiertos, que como tenemos el libre albedrío, nosotros podemos decidir irnos antes, ¿de acuerdo? Aunque no sea lo correcto. Podemos decidir irnos antes y no sentir culpabilidad, no sentir apego, ir hacia la luz, ir hacia nuestro lugar de vibración correspondiente y ahí, en el pacto que hemos hecho con otras almas, darnos cuenta de que no hemos cumplido la misión que nos propusimos al principio de venir. Porque sí que es cierto que la mayoría de personas tenemos una misión, aunque creamos, no tiene por qué ser irnos a la India o irnos a África, ayudar de como, no me sale la palabra, ¿no? Como voluntarios, ¿no? O ayudar. Las misiones que tenemos pueden ser muy, muy diversas. Pero esa persona se da cuenta de que tuvo un propósito en esta vida. Vino a lo mejor a superar traumas, a aprender a superarlos, de desamor de otras vidas, a superar conflictos que tenía con otras almas en otras vidas y que en estas se propusieron y pactaron que le iba a hacer daño de alguna manera para que esa persona fuese capaz de superar eso. Cuando uno ve que no lo ha superado y que otra vez repite que se ha vuelto a suicidar y que se ha vuelto a quitar la vida, porque en muchas ocasiones, y esto se ve en hipnosis, la persona que se suicida viene de suicidarse en distintas vidas, ¿eh? Es como un rol, una rueda de hámster en la que vuelves una y otra vez a hacer lo mismo, porque no aprendes. Cada vez que tienes un problema grave para ti, puede no ser tan grave, pero para ti es grave, puede ser económico, amoroso, cualquier cosa. Esa persona, como no aprende, no está lo suficientemente evolucionada a nivel espiritual para superar en esta dimensión todos esos problemas, pues repite una y otra vez vidas en las que se quita la vida hasta que por fin en alguna despierta, se fortalece y es capaz de avanzar ante los problemas, entender por qué surgen los problemas, qué tenemos que aprender de ellos, de cada trauma, de cada cosas trágica que nos pueda suceder, de cada duelo, de personas que nos fallecen, de cada cosa que nos sucede en la vida, quiebra económica, hay algo que nosotros tenemos que aprender. Cuando esas almas, en lugar de coger el camino que diríamos fácil, que no es tan fácil, ¿no? En suicidarse hay que tener valor, pero cuando esa persona lo entiende y evoluciona, ya llega una vida en la que no lo hace. Luego, aparte, hay, ahora os contaré, pues alguna otra cosa que hace que una persona se quiera quitar la vida.
Uh-huh. Y una cosita, Maribel. El momento que, como has dicho tú antes, ¿no? Tenemos ese plan, ¿no? Con otras almas, ¿no? Que hemos venido aquí, tenemos un plan y de repente, claro, te quitas la vida y todo se descoloca, ¿no? ¿Qué pasa con todas esas almas, ese plan que teníamos con otras almas? Desde allí tienen que reestructurar todo, ¿no? Tú imagínate que había un plan, aquí ya tenemos libre albedrío, pero tú imagínate que esa persona suicida pues te tenía que tener una criatura porque estaba pactado y de repente ya no puede ser.
Sí, es cierto que lo pactamos, pero tenemos el libre albedrío para todo. En ocasiones pactamos un tipo de vida y cuando llegamos aquí, además, allí nos solemos poner como muchas pruebas, ¿no? Es como que nos parece mucho más fácil, porque como allí somos tan evolucionados todos en general, somos almas mucho más conscientes, normalmente. Planificamos a veces cosas muy difíciles, ¿eh? Venir con un problema físico muy grande, psíquico, mental. Nos ponemos muchas trabas porque creemos que las vamos a superar, porque en el otro lado no pensamos como aquí. Y lo pactamos con otras almas, a veces nos tienen que decir, ojo que no te pongas tantas que va a ser muy difícil. Pero allí no nos lo podemos imaginar. Aunque hayamos tenido muchas vidas, una vez somos una esencia de luz, nos creemos mucho más fuertes porque en realidad lo somos. Somos mucho más fuertes, solo que aquí lo olvidamos. Entonces, no importa que tú hayas pactado algo allí, porque llegas aquí y tú puedes haber decidido tener hijos, pero resulta que aquí decides que no. No quieres, por la razón que sea, haces un pacto, haces un mandato o tienes un mandato de otra vida que no te has quitado, o sobre todo cuando tenemos traumas de niños, ¿no? A mí me pasó, yo, por ejemplo, sé que tenía que haber tenido una hija, pero yo cuando era pequeña, por ciertas circunstancias, hice el mandato y decidí, y lo dije muchísimas veces, que no quería casarme ni tener hijos, porque aquí solo se venía a sufrir y eso es un mandato que hice. Con lo cual, aunque me correspondía tener un hijo o una hija en este caso, que la he visualizado, no lo tuve. ¿Qué ocurre? Que en una conexión que tuve espiritual, pues se me comentó que entendí que pasaba a otra vida, es decir, que en otra ocasión tendré a esa hija. No ocurre nada. Y esto también os lo comentaré con el tema de los abortos. ¿De acuerdo? Esto viene en el caso de lo que también os hablaré de los abortos. Entonces, no importa, lo que hacemos es alargar, es decir, si tú no pruebas el examen de esta clase, de este curso al que has venido a esta escuela, ¿no? Y dices, ay, es que no he estudiado lo suficiente, es que no he sido lo suficientemente bueno, pues no pasa nada. En otra vida, el resto de almas con las que pactas siguen teniendo su vida y su rol. Ellas han pactado contigo, pero no dependemos, esto es una obra de teatro, pero la obra sigue, es decir, cada uno... yo puedo haber pactado contigo que me hagas, que me traiciones, que me trates mal, que me hagas bullying, ¿no? Y sin embargo, para yo aprender algo, para superarme, para tal, que no lo supero, que tal, no es tu problema, tú sigues con tu vida y sigues haciendo tu obra, ¿no? Tu papel. Entonces no ocurre, no pasa nada, lo pactamos en otra vida y volvemos. Y la persona que se suicida, que era lo que estábamos hablando, lo que sí que le ocurre es que, bueno, pues seguramente, y esto se ha visto en hipnosis por ejemplo, Michael Newton, creo que lo tiene en sus libros, o Brian Weiss, la persona que se suicida, normalmente la siguiente vida va a ser un poquito más difícil. Se va a poner como más trabas aún para superar aquello que no ha conseguido superar en esta y por lo que se ha quitado la vida. Es decir, que no arreglas nada. Si tú no has sido capaz de superar un problema económico, un problema amoroso, si te has quitado la vida, lo único que ocurre es que en la siguiente te va a tocar superarlo todavía con más dificultad hasta que aprendas. Y claro, con lo cual no solucionas nada. Vamos a solucionarlo en esta vida. Cuando uno tenga pensamientos suicidas, le vengan de él, porque, ojo, es lo que yo os quería contar, no siempre los pensamientos suicidas y no los suicidios vienen porque nosotros lo queramos. Si la persona es la que realmente lo quería o está bajo una depresión o cualquier cosa, pues no solo no soluciona nada, sí, si te trasciendes te eliminas los problemas económicos o ya no vas a sufrir por amor, que sigues sufriendo porque sigues viendo a la persona por la que te has quitado la vida, cómo sigue su vida tranquilamente, la vas a ver. Claro. Porque ves el pasado, el presente, el futuro, lo ves todo porque el tiempo, como hemos comentado, no existe.
No existe.
Pero en otra vida, pues reencarnará con unas más dificultades todavía.
De ahí que, bueno, las personas sensitivas también puedan ver entidades, ¿no? Fantasmas, ¿no? De las épocas del siglo XVI. Es que no existe el tiempo. El claro. Tiempo que sea necesario para que esa alma evolucione.
Claro. Es decir, el alma, aunque una persona se suicide, por ejemplo, y os he dicho que, bueno, se quedará el tiempo que debería estar vivo, no siempre es así. Puede tirarse 200 años, sí. 500 años, sí. Hasta que el alma pide ayuda. Pero eso también le pasa a las almas del bajo astral, ¿eh? Sí, puede sí. Estar muy, ser muy oscura y con el tiempo ir cambiando su luz. Entonces, sí, hay fantasmas. Luego hay otra cosa que mucha gente no sabe. Y es que los fantasmas, esto mira, justo acabo de grabar un vídeo que lo estaba editando ahora mismo para YouTube, que hablo de los fantasmas. Y los fantasmas en realidad no es todo nosotros, ¿vale? Cuando alguien se queda aquí apegado a este plano 3D, no quiere decir que todos nuestros cuerpos estén aquí.
No.
Un fantasma normalmente es el cuerpo emocional, que es el que se queda con las emociones. Entonces, el resto de nuestros cuerpos, el energético, el alma, el espíritu, todo, muchas veces puede ir hacia la luz, lo que se queda es una parte. Nosotros en hipnosis esto lo vemos cuando la persona ve, se ve en otras vidas en un momento traumático, en un evento traumático, se han quedado fragmentos de energía de ese ser, de ese momento en el que la estaban violando, y esos son los fantasmas, es decir, porque ese fragmento tuyo es completo. Normalmente suele ser el cuerpo emocional. Y eso es lo que es un fantasma. O muchas veces el cuerpo que se queda aquí apegado. No siempre es todo. Es decir, puede que tu cuerpo energético esté en otro lado. O unos están por el espacio, otros se han ido a la luz. Ojo que esto es muy complicado, pero...
Sí, sí, sí.
Pero una parte nuestra, y tenemos que estar completos para poder ir a la fuente, es el que estemos todos los cuerpos unidos, tengamos todos nuestros cuerpos unidos. Claro, cuando te suicidas, cuando hay un evento traumático, esto no sucede. Y normalmente pues el ser no puede ir hasta que no está completo.
Isabel, una persona que ha decidido hacerse una eutanasia, ¿se puede considerar un suicidio?
Para nada.
Es libre albedrío, ¿no?
Tenemos el libre albedrío incluso para los suicidios, ojo. Uh-huh. No sientes culpabilidad, tú irás hacia como si hubieras fallecido de manera normal. Esto no, lo que pasa es que yo no quiero decir esto para que la gente piense, yo lo tengo muy claro, porque una cosa es cuando somos...
Sí, es un tema delicado.
Nuestra mente física que piensas, no, yo me quiero suicidar porque yo sé que yo... No, no. Luego allí, cuando tú trasciendes, puedes cambiar el pensamiento y darte cuenta de lo que has hecho y sentirte culpable. Pero el libre albedrío lo tenemos siempre. ¿Qué ocurre con la eutanasia? La eutanasia es un libre albedrío y es más, en el otro lado se entiende perfectamente cuando un alma está sufriendo en exceso, cuando ya no vive, porque la eutanasia sí. No es que tú quieras morirte y te van a desconectar y ahora ya está, no. La eutanasia es cuando una persona sufre una enfermedad. Tienes que tener una, aquí en España al menos, tienes que tener unos motivos muy importantes médicos que determinen y judicialmente que puedes te pueden hacer la eutanasia, es porque ya estás en fase terminal, porque tienes una enfermedad terminal, es decir, no es por cualquier cosa, uno no decide me voy a tumbar en una cama y que me desconecten, ¿no?
Entonces a veces tardan tanto en todo ese protocolo que el alma se va antes.
Sí.
Te lo digo por un caso reciente que he tenido.
Claro, eso también pasa a veces con las personas en coma, ojo, pero sí que es cierto que en la eutanasia, la persona, si no la han desconectado antes de tiempo, pero ahí normalmente la persona se ha estado preparando. Es decir, tú has pedido la eutanasia, tiene un proceso, unos meses, un tiempo, incluso a veces años, ¿no? Y la persona se ha podido preparar, se ha podido preparar los familiares que la ven sufrir, que deciden también normalmente, en muchos casos, en algunos casos no, y hemos visto algunos en las noticias, ¿no? Pero sí que la mayoría de personas ven, si tú tienes un ELA, una enfermedad terminal, un cáncer terminal, algo que sabes que vas a sufrir mucho y que ya no tiene remedio, que tú ya no estás viviendo. ¿Qué vas a...? Tal vez lo elegiste, ¿eh? Experimentar eso en este plano por algo. Muchas veces, si es así, pues tú lo decides hasta X momento. Yo quiero decidir experimentar esto hasta que me toque morirme. Y otras veces decides que te quieres... Que si vives en un lugar donde existe la posibilidad de la eutanasia... Lo pides y no ocurre nada, porque ese alma ha sido totalmente consciente, sabe que ya no lo hace como por una enfermedad, normalmente, y eso se investiga antes de hacerte una eutanasia, que no tengas una enfermedad psicológica, que tú estés bien, pero que lo quieras pedir porque tienes un problema de depresión o cualquier cosa de esta, esto no se hace así, entonces... Esta persona es totalmente consciente, lo tiene que pedir cuando está totalmente, es coherente totalmente y no ocurre nada normalmente porque este ser sale de su cuerpo como si hubiera fallecido, pues posteriormente porque en una eutanasia es porque vas a fallecer en breve o tienes un proceso ya de degeneración físico que te va a impedir seguir haciendo planificar tu vida. Entonces, no, la eutanasia no tiene nada que ver. De hecho, es que nada, ni aunque te suicides, hay un castigo divino. Ya os digo que es que el castigo es de cada uno. Tú puedes pedir la eutanasia y resulta que te sientes culpable no por la eutanasia, sino porque le hablaste, porque eres muy creyente, lo que os cuento de alguna religión, y piensas que le has hecho daño a no sé quién, que te has portado mal, que no le has dicho dónde tienes el dinero de... No suele pasar en eutanasia, pero como en cualquier muerte puede pasar y tener un apego a algo y no irte, aunque te hagan eutanasia. Si tú tienes apego, si no estás limpio, te puedes quedar igualmente en este plano.
¿Y en el caso de los abortos, Isabel?
Sí. Bueno, el caso de los abortos, a ver, aquí hay varias cosas. No importa si el aborto es voluntario o involuntario. Como os digo en el suicidio, esto del castigo divino no existe. Nosotros somos seres de luz que decidimos si nos castigamos o no nos castigamos por nuestra propia culpabilidad. Entonces, los abortos, en muchos casos que sufre una madre, cuando lo decide voluntariamente, es porque ese normalmente a lo mejor habías pactado con otra alma, igual que pactamos todo, que va a ser tu hijo, que va a ser tu hija, tú lo pactas antes de venir, quién va a ser, pero resulta que aquí decides por las circunstancias tuyas personales, que no esperabas, que no has cambiado o no te consideras lo suficientemente fuerte, no tener ese alma con la que habías pactado venir y que estaba preparada para llegar, como me pasó a mí. Entonces, ¿qué ocurre? Que decides no tenerlo y no importa si las almas están más o menos evolucionadas, el otro alma se espera y en la siguiente vida, si lo decides así, volverá. O cuando decidas tener, a lo mejor tú abortas a los 18, 19 años voluntariamente, o 13, sabéis que cuando ha pasado, ¿no?, con chicas jovencitas, o lo que sea, es decir, una persona no está preparada, sea con la edad que sea, y decide no tener un hijo, y tal vez, más adelante, un poco más madura, decide tener hijos. Pues ese alma que se ha quedado, que has abortado, y eso pasa en los involuntarios y en los voluntarios, seguramente nacerá como alguno de tus otros hijos, tengas uno o tengas varios. Es decir, que no pasa nada, se esperan. Y nadie, lo que sí que es cierto que se ha visto en hipnosis, yo no lo he visto, pero algunos compañeros sí, es que algunas almas que se quedan esperando para nacer y no les dejas nacer, sea en esta vida y muchas veces pasa en otras, se sienten se sienten enfadados. También depende del nivel del alma. Entonces, algunas almitas que tienen que nacer y tú has cambiado de opinión aquí en la Tierra de golpe, se enfadan. Y ahí vienen los abortos involuntarios. Es decir, si tú has abortado voluntariamente en otras vidas, muchas veces, que ha pasado por las circunstancias de cada vida o incluso en esta, el alma que tiene que le tocaba nacer, cuando le toca nacer en el siguiente hijo que tú ya decides, ay, ahora sí quiero tener hijos, ahora tengo una pareja, lo que sea, ¿no? Ese alma que tenía que nacer dice, pues ahora te vas a enterar, ahora a mí no me apetece nacer. Y tienes un aborto involuntario. Luego existen también eso viene a colación también con los suicidios, existen los abortos porque el feto se suicida. Y también lo hacen muchas veces, o bien, y en esto entrarían los abortos involuntarios, ¿no? Cuando una mujer tiene un aborto que cuando quería tener a ese hijo. Hay almas que no vienen del todo voluntarias, que saben que van a tener una vida muy difícil y cuando están en el vientre materno, y también lo vemos en hipnosis porque se puede hablar con nuestro yo en el vientre de nuestra madre, pues esas almas dicen, uff, es que yo no quería venir, es que yo no quería nacer, porque a veces también nos obligan a venir, ojo, depende de nuestro nivel de conciencia. ¿Qué ocurre? Que ese almita dentro del vientre se da vuelta al cordón, de ahí muchos bebés que nacen con el giro del cordón, se suicidan y nacen muertos, y muchas veces son el propio... Y esto se ha visto en hipnosis porque lo han contado, Es decir, lo ha contado cuando ha venido una madre con que ha tenido varios abortos y han narrado esto. Es decir, el propio feto se suicida. Esto no lo sabe mucha gente. Pero de ahí muchas circunstancias que no entendemos, de que nazcan con la vuelta de cordón o muchas cosas así. Y a veces es porque ese alma no sabe que va a tener una vida muy difícil, no está preparado para venir a esta 3D, a lo mejor es su primera vida, o porque quiere castigar a la madre o al padre porque tuvieron en otra vida, mataron a sus hijos o simplemente tuvieron muchos abortos o se hizo muchos abortos porque no quería tener hijos. Y también hay almas no demasiado evolucionadas que vienen, te castigan con abortos involuntarios. Dentro de todo esto, pues también hay, como igual que en los suicidios, hay otras circunstancias ajenas a nosotros que pueden provocar también todo esto, ¿eh? Es decir, no solo las almas que lo han pactado.
¿Estás hablando de parasitaje, Isabel?
Más o menos, sí, claro. Parasitaje de distintos tipos. Pueden ser entidades del bajo astral, alienígenas, mil cosas, ¿no? Que te podemos tener. Que, sobre todo en el tema de los suicidios, es, bueno, en muchísimos casos, yo diría en la mayoría, son estas entidades, cuando uno está en depresión, cuando ha tenido un trauma, como decíamos antes, ¿no? Una tragedia, alguna cosa que lo ha hecho entrar en ese estado, abrimos nuestro campo energético, se rompe, ¿no? Y por ahí nos entran todos estos parásitos, todas estas entidades, que no es que entren dentro de ti, te posean, como vemos en las películas, ¿no? Sino que como están en tu campo energético, y pueden ser varios, no uno, sino varios, te van inculcando mentalmente, se apoderan de tu mente y te van dando ideas suicidas para que tú te quites la vida o mates a alguien. Esto pasa también mucho con los psicópatas o con gente que tiene otro tipo de enfermedades mentales que no son tales, sino tienen energías, entidades, parásitos que les están inculcando a esto, a esa depresión, a esa ansiedad, a las ideas suicidas. Y mucha gente que se suicida realmente no es ella la que se quería suicidar. Es estas entidades que pueden estar además contigo durante muchísimas vidas inculcándote ese suicidio, ojo. Pueden ser por distintas circunstancias. Y esas entidades, si tú no las eliminas y no empiezas a cambiar tu vibración, claro, en ese estado es bastante difícil, pues te provocan los suicidios o los abortos, que era lo que estábamos hablando antes. Es decir, estas entidades pueden provocarte abortos también. Para hacerte sufrir, porque se alimentan de esa energía. Ojo, ellos quieren alimentarse de esa energía, con lo cual, mientras más sufras, mientras más se apoderen de tu mente, pues para ellos mejor, porque van a manipularte. Sí, sí.
Vaya tela, Isabel, cosas que personas no lo saben, no son conscientes de ello.
Sí.
Pues mira, de los abortos no lo sabía. Y en el caso de los bebés, muerte súbita, ¿sería lo mismo? También vienen a vivir una experiencia, lo mismo que están en la barriga, y cuando están aquí es como que no quieren estar y se van.
No siempre, no tiene por qué ser, ni tampoco en los abortos, no siempre es. Es decir, os he puesto un ejemplo que se ha visto en hipnosis que sucede, pero no quiere decir que todos los abortos involuntarios sean por esta razón, ¿eh? Ojo. Mm. Es decir, hay almas que no necesitan experimentar una vida entera, igual que decidimos si vamos a vivir hasta los 20, hasta los 50 o hasta los 90, podemos decidir que necesitamos encarnar, sobre todo pasa muchas veces también, o almas muy, muy evolucionadas, que solo necesitan experimentar algo determinado o vienen a enseñar a esos padres algo. Es decir, cuando tú sufres un aborto, cuando se te muere un hijo como un bebé, ¿no? En una muerte súbita o muy pequeño, esos bebés normalmente vienen a enseñar algo a los padres. Vienen para que esas personas o vuelvan o sean más espirituales o investiguen más o vienen por un karma para que tú entiendas lo que es el amor de un hijo. Normalmente elevas tu vibración o cambias ese sufrimiento, si tú lo llevas bien, lo superas, aunque lleves el sufrimiento para siempre de haber perdido un hijo, de haber tenido un hijo muerto, de que un bebé te fallezca, ese alma venía a enseñarte algo. A cada familia de almas pues puede ser una cosa diferente. Pero por lo general les ayuda a ser más espirituales, a investigar, a creer que su bebé... A veces se quedan como guías nuestros ayudándonos, es decir, como seres de luz que nos ayudan dentro de lo que pueden y han decidido solamente estar un fragmento de tiempo muy pequeño, unos meses, un año o unos meses en el vientre, para luego estar como nosotros, le llamarían las religiones angelitos, ¿no? A mí no me gusta porque el tema de los ángeles, arcángeles y todo esto, yo intento que la gente deje...
Totalmente de acuerdo.
De estar pensando que son, esto es una cosa religiosa, pero sí que es verdad que como almas, que también hemos pactado, que van a tener ese proceso para luego ayudarnos. Es decir, si es que lo hemos pactado también, pero claro, no lo recordamos y es un trauma que a ti se te muera un hijo muy pequeñito, ¿no? O que tengas un aborto cuando deseabas mucho tener un hijo.
Isabel, ¿cómo se puede ayudar a estas almas que se han quedado atrapadas? ¿Es mejor que esas almas hagan su evolución? O cuando uno es consciente de que tienes un alma, te pongo el ejemplo, ¿no? De sabes que hay un ser querido que ha fallecido, sabes bien hacia dónde va esa alma, ¿cómo se le puede ayudar?
A ver,
a modo de familiar, de ser amado, o sea, de ser querido y todo eso.
Bueno, yo esto sí que se lo indico muchas veces cuando veo, casi todos estamos como rodeados, ¿no? De entidades o de almas. Pero sobre todo cuando nos fallece un ser que queremos y queremos que vaya hacia la luz, que no se quede aquí estancado o que no sea engañado, lo que nosotros tenemos que hacer siempre es nunca decirle que se quede aquí cuando está falleciendo, para empezar. Es decir, cuando un ser está a punto de fallecer, no te vayas, no me dejes, eso jamás.
Sí.
Pero cuando ya está fallecido y sentimos que se ha quedado, que no trasciende, si tú lo sientes, lo detectas, tienes que meditar o por la noche, yo os recomiendo sobre todo por la noche durmiendo, hablar con él, explicarle que vaya hacia la luz, que tú vas a estar bien, que le perdonas cualquier cosa, porque a veces es por eso, porque quieren decirte algo, se sienten culpables, hay algo que le ha quedado por decirte o a ti te ha quedado algo por decirte, por decirle. A mí me pasó hace poco esta semana con una chica que además no venía a tarot y se puso a llorar porque el padre había fallecido y la madre le hizo sentir que era culpable la muerte de su padre por no haber estado presente, era culpa de ella. El padre no se había podido ir a la luz y apareció en tarot, fíjate, no apareció ni en hipnosis. Apareció en tarot porque claro, yo tengo la capacidad mediúnica y este hombre le decía que estuviera tranquila, que él no la culpaba y ella, bueno, soltó toda la culpabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es por la noche decirles, yo recomiendo por la noche porque es cuando más nos relajamos, si alguien medita y quiere hacerlo meditando, pues igual. Visualizarlos rodeado de mucha luz blanca, decirles que vean la luz, eso no hace falta ser medium para decírselo. Que visualicen la luz, que se vayan tranquilos, que ya nos volveremos a encontrar. Hay que hablarles así y si ese alma realmente no quiere quedarse aquí, se libera de la culpa, yo a veces doy unas frases, ¿no?, que tengo escritas para que la gente le diga a estos seres, pues normalmente se van. Sobre todo es quitarles la culpa, decirles que les perdonamos, que nosotros vamos a estar bien, porque muchas veces se quedan por nosotros, porque creen que nos pueden ayudar, que nos van a librar de tal cosa que nos va a suceder, te voy a librar de estos hijos no sé qué, de esta pareja que te está... No, decirles que trasciendan. ¿De acuerdo? Luego, a nivel de hipnosis, por ejemplo, yo sí hablo con ellos. Por ejemplo, aparecen cuando la persona está en hipnosis, pues si me dice que está viendo en su campo, le digo, ¿estás viendo qué? Es que aparece alguien aquí, hay una sombra. ¿Quién es? Visualízala, ¿cómo se llama? Y a través de las cuerdas vocales de la persona, esta entidad habla. ¿De acuerdo? Yo hablo con él, con esta entidad, y me va contando, y a veces hay que hacerle una hipnosis regresiva a esa entidad, porque realmente se suicidó en otra vida, se ha quedado, mira, esto viene a colación también del suicidio, muchas veces ese ser que se ha suicidado en otra vida y que se ha quedado aquí, se mete en el campo energético de un familiar. Y a lo mejor desde que era pequeño ese familiar, ojo, y estaba vulnerable. Y le está inculcando, y ese suicidio, ese pensamiento de suicidio que tiene esa persona que está en consulta, no es de él, es que tiene una entidad en su campo energético que le está inculcando, porque esa entidad se suicidó y le está inculcando esos pensamientos a esa persona. Entonces yo le tengo que hacer a veces una hipnosis regresiva a esa entidad, decirle por qué está ahí, qué le pasó, que lo entienda y que busque la luz. Y también los mandamos a la luz. Es decir, esta semana, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? Y entonces les dices que visualicen quién quiere que venga a recibirlo, porque casi siempre se van cuando alguien que querían viene a recibirlo. Y entonces, pues, si viene una persona a la que ellos quieran, que ellos decidan, su hijo, su madre, su pareja, y se marchan con ellas, no, antes te dan las gracias, la persona que está en hipnosis lo está visualizando, está, le digo, ¿has visto que se haya ido la luz? Sí, 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 lo he visto que se marchaba. Es decir, porque la persona está consciente y está visualizando todo. Y ese ser habla a través de esa persona y lo podemos mandar a la luz. No siempre quieren, ¿eh? No siempre quieren irse a la luz y depende también de qué tipo de energía sea. No siempre son nuestros familiares. Pero vamos, por lo general, si les decimos que se vayan, sobre todo el familiar, si no sufrimos, si nos quedamos sufriendo en exceso, y ahí vendría lo del duelo, ¿no? Que es cuando no los dejamos ir. Si nosotros sufrimos en exceso, no los dejamos ir. Porque ellos quieren que estemos bien y como ellos saben que van a estar bien en el otro lado, o se encuentran bien o que están vivos, porque ellos dicen, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. No quieren que tú sufras, hay que dejarlos marchar, superar nuestro duelo dentro de que los recordaremos siempre o siempre nos vendrá algún momentito de bajón y lloraremos por ellos, pero dentro de la normalidad.
Eso es importante saber, el dejar ir, que eso cuesta mucho porque muchos están ahí enganchados porque la persona está todo el día pensando, pidiéndole, ayúdame en esto. Y un tema que...
Sí, como si fueran los guías, ¿no?
Sí, eso, los guías.
Las personas quieren tomar a sus familiares como los guías y ahí también hay que tener cuidado porque sí, los puedes atrapar.
Claro, y eso pasa mucho porque yo conozco personas que después de fallecer, bueno, la pareja de un tío mío le pasó que falleció mi tío y ella lo veía por la noche, lo veía, lo sentía en la cama, pero notaba frío y él le decía que tenía frío. Porque él no estaba en el lugar que tenía que estar. Esas entidades suelen tener frío, ¿vale? Nosotros solemos sentir frío. Cuando la entidad no está en la luz, porque por lo general las que se quedan no están en la luz, notamos que cambia la temperatura, que hace frío, y esa entidad, porque está chupándonos también a nosotros energía y energía del lugar. Y la persona no quiere que se vaya porque es como la única manera de tenerla, aunque sea como fantasma. No. Por favor, hay que pedirles que se marchen, no decirles cuando estén falleciendo que se queden, que no puedes vivir sin ellos, por favor. No, esto que quede muy claro.
¿Y las cenizas? ¿Personas que tienen las cenizas en casa, es recomendable?
Mira, no tiene más importancia. Yo no soy partidaria, ojo, yo soy más partidaria de la incineración, que es lo mejor, pero lanzar las cenizas al lugar que la persona le gustaba más y te lo pide así, ¿no? Es decir, lo mejor es hablar siempre antes de que a un ser nos fallezca. Es que parece que nos da miedo hablarlo. Y sobre todo cuando son personas mayores o cuando nosotros, aunque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Entonces, las cenizas simplemente es un resto de nuestro cuerpo que no es nada. Nosotros, cuando abandonamos nuestro cuerpo, y yo que he tenido muchísimos viajes astrales, he visto mi cuerpo en la cama, o todos aquellos que habrán, seguro muchísimos oyentes, mucha gente que hace viajes astrales o que ha salido alguna vez de su cuerpo, o las personas que han tenido una ECM te lo cuentan, el cuerpo no le damos la más mínima importancia, no te sientes conectado a él. Entonces, las cenizas no son más que residuos, el que se siente es el apego del familiar a esas cenizas. Piensas que todavía tienes algo de ese familiar, porque necesitamos como algo físico aquí, ¿no? Si no sabemos soltar, si nos sentimos apegados, es como, ay, aún tengo aunque sean las cenizas del cuerpo, lo que queda del cuerpo de mi familiar. Pues es como si te quedas con el cuerpo sin cenizas, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve? Si es un cuerpo inerte que el alma no lo quiere ni le da importancia. Entonces, bueno, es un apego nuestro. El igual que no queremos que se vayan o el sufrimiento, es nuestro propio apego a ese ser. ¿Vale? Entonces eso tenemos que aprender a liberarlo. Yo no soy partidaria porque es como que no te desapegas nunca, pero si a una persona le hace bien y lo supera mejor el duelo, oye, pues tampoco pasa nada. Pero las cenizas no significan nada para el alma. ¿De acuerdo? Es decir, ni para bien ni para mal. No se va a quedar aquí apegada porque tengas ahí las cenizas. Si el alma se ha quedado apegada por algo y no se ha ido a la luz, es cuando un medium te puede decir, ¿no? Como esto que hemos visto en la tele. ¡Ay, es que el anillo que tienes ahí es mío! O que esa ropa, o que ese vestido... ¡Ay! ¿Por qué eliminamos la ropa cuando alguien fallece? Te dicen, no, dónala, tírala. Hay que desapegarse de todo esto, porque su parte física ya desapareció. Queda la espiritual. Entonces hay que dejarlo ir y que vuelva como ser espiritual muchísimo más evolucionado, que es cuando nos podrá ayudar. Y hablarle como si estuviera contigo, porque en realidad cuando piensas en él, aparece. en tu mente, está contigo en otro nivel, en otro plano, en otra dimensión. Pero lo de las cenizas, bueno, pues si lo quieres tener, tenlo. Mejor liberarte y pensar que las dejas en el mar, en el monte, donde a ti te apetezca, que sientes que esa persona le gustaba. Yo considero que eso es lo mejor, pero eso es mi opinión, ¿eh? Y a cada uno que haga lo que quiera con ellas. No, no te dejas, no, que no dejas apegado a ningún alma porque te quedes con las cenizas.
Y es más la actitud de la persona que tiene ante esas cenizas el apego, como hemos hablado.
Claro, y tú imagínate que se te cae, te pasó en las películas, ¿no? En alguna cosa, que se te cae, se te rompe. O... Mira, pasó en La Dana aquí en Valencia, ¿no? Que recuperaron hace unos días el cofre con las cenizas de un familiar que se lo había llevado el agua.
Wow.
Y resulta que apareció, los bomberos lo encontraron no sé dónde. Y casualmente, para que veáis, porque a veces también el alma puede decir, oye, pues son mis cenizas, ahí ya no entro. La familia piensa que fue el padre, ¿no?, que eran las cenizas del padre, el que las protegió. Y curiosamente aparecieron un poco más lejos, intactas. No se había roto el cofre, nada. Y las recuperaron. Habían perdido todo de la casa, imaginaos, ¿no? Y ellas lo dan por hecho que fue el padre el que les ayudó, que sí, puede ser también, es decir, no pasa nada, es decir, son apegos que tenemos únicamente.
Sí, sí, saber, muy interesante, de verdad. Al menos hoy, el programa de hoy puede entender la gente, ¿no? Y que tener ese miedo a la muerte, a lo desconocido, dónde vamos, qué nos va a pasar, ¿no? Y ser responsables también, ¿no?, de cómo pensamos, cómo nos sentimos, ¿no? Y en realidad, en un momento dado, cuando estamos en un estado que no estamos bien, que estamos pensando en el suicidio, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? ¿Qué es lo que deberíamos ya acudir a un profesional para que nos ayude antes de hacer ese acto?
Además, cada uno que acuda, mira, yo hago la hipnosis regresiva, esto no es incompatible con que alguien que considere que puede tener una enfermedad mental o que no sea una persona espiritual o prefiera ir a un psicólogo, a un psiquiatra, a un médico tradicional. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones estas personas o estos médicos que no sean, que los hay también muy espirituales y que hacen la misma terapia o análisis de la conciencia que yo hago. De hecho, tengo compañeros que son médicos y psicólogos. Pero tú puedes acudir a una terapia tradicional y no importa. Solo que a veces que si solamente te dan medicación para algo, lo que está ocurriendo de verdad no te lo van a solucionar. Pero bueno, si te eliminan esos pensamientos de alguna manera, pues bueno, también es yo siempre le digo a los pacientes, que me vienen muchos que están en terapia, con psicólogos o con psiquiatras o que toman medicación, la hipnosis regresiva es una terapia más que puede ayudar a que te elimines esas energías que te están causando esas ideas suicidas o que entiendas lo que es el suicidio. Entonces, bueno, pues te puede ayudar entenderlo, porque tú misma lo entiendes, tú misma accedes a ese yo superior tuyo, a esa conciencia, expandes esa conciencia y entiendes qué te está pasando y que esos pensamientos a lo mejor no son tuyos o que esa situación por la que estás atravesando la vas a poder superar. Y ese era tu aprendizaje, no el quitarte la vida antes de superarla. Entonces, no pasa nada, pero sí que hay que pedir ayuda a veces porque uno solo no siempre puede decir. Es muy difícil, sobre todo ya en determinados estados, sea ayuda tradicional, sea alternando la ayuda tradicional con otro tipo de terapias, como la que tú haces, Sandra, o la mía, la que sea, ¿no? Es decir, que hay que pedir ayuda porque muchas veces, bueno, pues no sabemos. Pero sobre todo que sepamos superar, aprendamos a superar cada cosa que nos sucede en la vida, aunque sea difícil, porque todo tiene un motivo. Hay algo que teníamos que aprender y todos cuando echamos la vista atrás, retrocedemos en el tiempo, a todos nos han pasado cosas malas o a todos nos ha faltado alguien o hemos tenido traiciones o hemos tenido desamores. Si tú echas la vista para atrás, te das cuenta y dices, ostris, y además me vinieron pensamientos suicidas en aquel momento, yo tal, ¿no? Piensas, ostris, menos mal que no lo hice, si es que vaya absurdez, luego resulta que lo que me vino después, casi siempre estos cambios que en tarot se ven como la muerte, como la torre, pues suelen ser por algo mejor que nos viene, cuando superas ese aprendizaje y cuando tú te liberas de esos pensamientos y aprendes a superar los obstáculos y te preguntas, no por qué, por qué yo, sino ¿para qué? Entonces lo entiendes. Y ahí sigues. Y bueno, esta vida no es fácil, pero nosotros somos seres de luz que podemos superarlo todo, ¿no? Sí. Si queremos.
Exacto. Isabel, para que te puedan localizar, conocerte un poquito más, recuérdanos tus redes si quisieran hacerse alguna terapia contigo, hipnosis, regresión, tarot.
Sí, bueno, pues a mí me pueden encontrar en YouTube como El Alma de Isabel, donde hablo de todos estos temas también. Me pueden encontrar en mi web elalmadeisabel.co.es, perdón, y también en hipnosisregresiva.com. Me pueden escribir por WhatsApp, hago hipnosis regresiva, terapia de hipnosis regresiva en Valencia presencial y también las hago online a través de videollamada. Y bueno, hago consultas de tarot, consultas online y también presenciales, talleres de para enseñar tarot, en talleres también para enseñar canalización y a conectar con nuestro doble cuántico, no con ángeles, arcángeles, nada de esto, sino con nuestro yo superior, con nuestra luz. Y aprender a sanarnos o aprender a visualizar, a entender cosas que nos pasan, y esto también puede ayudar con todas estas cosas y estos pensamientos negativos que podemos tener en un momento determinado. Así que por ahí me pueden encontrar.
Genial, Isabel. Todo un libro abierto. Sí. Bueno, pues un placer haberte tenido de nuevo en este programa tan interesante. Sí. No descartamos ni mucho menos otra vez volver a conectar contigo.
Perfecto, pues un placer estar con vosotras, como siempre.
Igualmente.
Muchísimas gracias por darme la oportunidad.
Gracias a ti.
Besito.
Doncs fins aquí el programa d'avui.
Us desitgem una bona nit.
I molt bona vida.